Estás escuchando SBS en Español.
Itziar Bollaín es una directora de cine, guionista y actriz española reconocida mundialmente por películas como Flores de Otro Mundo, Te Doy Mis Ojos, También La Lluvia y muchos más. Ha ganado varios premios y reconocimientos y se ha hecho un lugar muy importante en la historia del séptimo arte. Hoy la tenemos en tiempo libre para hablar de la película La Boda de Rosa, que estará en la cartelera australiana a partir del próximo 22 de julio en los cinemas Palace. Una película que nos plantea una situación que podría parecer surreal, pero no lo es. Las mujeres que se casan con ellas mismas. ¿Por qué? Pues eso es lo que nos responde Itziar Bollaín en la entrevista. Escuchémosla.
SBS en Español.
Itziar Bollaín, buenas tardes y bienvenida a SBS Spanish.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias por estar con nosotros esta tarde. Y sí, al primero que todo, ¿cómo anda ese calor en España?
Bueno, de momento no tan mal. No tan mal. Yo estoy en la costa ahora, en el de Alicante.
Ah, bueno.
Y bueno, pues va subiendo, pero todavía estamos bien.
Pues de todas maneras, gracias por traernos un poquito del calor valenciano a Australia con la película La Boda de Rosa, que estará en cartelera en los Cinemas Palace en Australia a partir del 22 de julio y que cuenta la historia, como anticipábamos, de una mujer en sus 40s que decide casarse con ella misma. Cuéntanos de dónde sale esta historia tan particular.
Pues mira, sale de un titular de una revista, de un artículo del periódico inglés El Guardian, que el titular era Todo menos el novio. Y en la foto había una mujer con un traje de novia de ensueño. Uh-huh. Y entonces me pareció muy divertida la idea. No tenía tanto que ver con la película luego, pero sí que tenía que ver con la idea del casarse con una misma para reivindicarse, para escucharse, para quererse como previo a cualquier otra relación. Entonces me pareció una idea muy divertida, que además pues rompía la idea convencional, ¿no? La subvertía, la idea convencional de entregarse a alguien, me entrego a mí misma primero. Pero luego vi que tenía muchos temas debajo, o sea, que hay un tema muy femenino, desgraciadamente, con la autoestima, ¿no? Que nos cuesta a veces tener más autoestima, el querernos, el escucharnos, el poner límites a los demás. Y luego está también, se junta también con esta figura tan femenina otra vez de la cuidadora, que es una tarea que en general en las familias y en la sociedad pues recae mucho más sobre los hombros de las mujeres. Mm. Entonces vi que detrás de una idea divertida podía hablar de temas muy serios. O sea, a mí todo esto que te he dicho me parece que es importante, me parece que es serio, y que contado de esa manera, contado a través de una comedia, pues creo que el mensaje podía llegar mejor. Este mensaje de escucharse a una misma y ponerse por un momento primero y no siempre la última, ¿no? Mm. Y ahí, de ahí nació la idea y empezamos a... Y luego averigüé que hay mucha gente que lo hace.
Ah,
que
sí.
No sé si es una tanto como una tendencia, pero sí que hay mucha gente en todo el mundo que lo hace de manera pública, de manera privada, lo hace en grupo o lo hace solo, pero y también hay algunos hombres que lo hacen.
Sí.
Entonces, bueno, vi que tenía fondo esto, que no era solo una idea loca, sino que tenía mucho fondo y que podía ayudarme a contar una realidad, que es la de la necesidad que tenemos, sobre todo las mujeres, en general cualquiera, pero creo que más las mujeres, por el rol social que siempre tenemos de cuidadoras, de cuidarnos.
Bueno, y supongo que habrá también muchas otras maneras de casarse con uno mismo, ¿no? No necesariamente realizando una boda, sino cambiando de ciudad, de trabajo, de amigos, aislándose,
sí,
o comenzando una vida totalmente nueva.
Sí. Exactamente, o sea, en el fondo casarse con uno mismo es escucharse. Tú solo puedes hacer de manera pública vestida de rojo en una playa como Rosa, pero también lo puedes hacer de manera privada, íntima y decir, voy a hacer lo que realmente quiero, que es irme a otra ciudad, dejar a la persona con la que estoy o proponerle a la persona a la que quiero estar con ella. O sea, en el fondo es escucharse y hacerse caso, tenerse en cuenta y hacer ese ejercicio que a veces no hacemos. O sea, porque creo que además socialmente estamos muy entrenados para no hacerlo. O sea, no es culpa nuestra, de alguna manera estamos y más con la tradición cristiana detrás de darse a los demás antes que a uno mismo. Es como que escucharse a uno mismo es un acto egoísta,
sí,
cuando en realidad es un acto muy positivo que hace que luego estés muy bien con los demás. La gente que se relaciona con los demás suele tener problemas consigo misma primero. Entonces, si tú estás bien contigo mismo, eres mucho más capaz de dar a los demás amor y atención, pero primero tienes que estar bien. Entonces, estamos muy educados en no escucharnos, y ese es el ejercicio que propone la boda con uno mismo. Pero es verdad, como dices tú, lo puedes hacer de muchas maneras. Mm. Lo puedes hacer de manera absolutamente privada y por muchos caminos, no solamente lo que es la boda. Luego ya, si te quieres poner un anillo y un traje, pues más ruidoso, pero lo puedes hacer, claro que sí. Hay mucha gente que de hecho lo hace. Mm. Yo, después de hacer la película, me he encontrado con, sobre todo mujeres, porque son más conscientes de ese cambio, que me han dicho, joder, no me había dado cuenta, pero yo me he casado conmigo misma. Al ver la película me he dado cuenta de que yo me he hecho ese ejercicio.
Bueno, pues te confieso que a mí también me dieron ganas de comenzar a preparar el ajuar después de que vi la película, porque también me pareció una muy buena idea. Y entiendo que Rosa, el personaje principal de la película, es una compilación de distintas historias de mujeres que se encuentran en esa situación de opresión por tantas responsabilidades y falta de individualidad, ¿no?
Sí, está la familia que te coloca en un rol, que te coloca, pues Rosa es la cuidadora de la familia, entonces cada vez que hay algo de cuidados le cae a Rosa, eso es una realidad. Pero en el trabajo también le pasa, porque se echa encima lo de los demás sin que le revierta en ella apenas, o sea, nadie le da un aplauso, nadie le dice bien hecho, ella se echa encima todo el trabajo. Pero además de eso, Rosa tiene una deuda consigo misma, que es intentar hacer lo que realmente le gusta. Y eso es una cosa que de repente, con la película, al principio hay un punto de crisis cuando el padre decide que se va a vivir con ella unilateralmente, y entonces es cuando se para y dice, a ver un momento, tengo 45 años, o tomo las riendas de mi vida de una santa vez y voy hacia donde yo quiero, o voy a estar así, siempre a expensas de lo que quieran los demás, ¿no? Es una cosa que dice a sus hermanos en la película, y eso también es una cosa que le puede pasar a cualquiera. Creo que nos pasa más a las mujeres, pero le puede pasar a cualquiera, que es, ¿realmente yo qué quiero? Es la primera pregunta, y segundo, ¿qué voy a hacer por conseguirlo? Y eso también es que es difícil de hacer, porque ser honesto con uno mismo y preguntarse, ¿realmente yo qué es lo que quiero? Cuesta, porque si la respuesta es no lo que estoy haciendo, entonces tienes que cambiar cosas. Y eso cuesta. Entonces, lo que hace Rosa también, no solamente quitarse de ser la cuidadora de todos, sino también decir, pero yo realmente qué es lo que quiero. Y lo que ella quiere es tener su propia tienda, sus propios diseños, y entonces se propone intentarlo. Que además es un sueño muy modesto, tampoco es que quiera ser la COE de Google, o sea, no es algo inalcanzable, es, bueno, pues es tener un pequeño taller de ropa y tener su propio negocio, es una cosa muy pequeñita. Pero tiene que tener la honestidad de preguntárselo, y eso es otra cosa que cuenta la película, que es difícil, es preguntarnos qué queremos.
Y sea, la mayoría de los personajes en esta historia viven también muy ocupados, ¿no? Sin tiempo para ellos mismos o las personas que aman. ¿Es eso también algo que quieres reflejar en la cinta, como la incapacidad a la que llegamos a veces de conectarnos incluso con las personas más cercanas?
Sí, a mí hay una cosa que me divierte de la película, y es que aparentemente la que está mal es Rosa, pero en realidad la familia entera, están todos fatal. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Y de hecho la boda de Rosa cataliza las crisis de los demás. O sea, Rosa al exponer su crisis, pues les pone un espejo delante a los demás, que también se dan cuenta de que están mal y tienen que hacer algo con su vida. Eso que te decía, no es tanto que estén ocupados, como que no están queriendo mirar lo que les pasa, ninguno de ellos. Entonces el padre está solo y está tratando de disimularlo, entre comillas, metiéndose a vivir con la hija y tratando de ocuparse en la vida de la hija. El hermano está en pleno divorcio y tampoco lo quiere ver. La hermana está sola y probablemente frustrada o lo que sea, y está bebiendo para anestesiarse. O sea, están todos anestesiando una situación que no quieren confrontar. Eso es lo que está pasando. Y eso es un poco lo que revela también la historia de Rosa, que están todos igual, están todos en... Y la hija también ha hecho una apuesta que no le ha salido. Pues es duro, pero tiene que decirse a sí misma, no me ha salido la apuesta, tengo que cambiar de apuesta. Por eso te digo que la película no solamente habla de la figura de la cuidadora, sino también de lo complicado que es a veces parar y decir, ¿qué es lo que no está funcionando en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que nos cuesta mucho.
Para todos, sí. Bueno, y ya que estamos hablando de familias, y para hablar un poco más de la película, mi mamá dice que nada en la vida es así de fácil. Entonces, ¿qué no salió tan fácil para ti en la realización de esta película?
Bueno, no fue fácil hacer comprender la idea del guión. Fíjate, o sea, la productora la entendió de una, la entendió muy bien y le gustó muchísimo, pero había otra gente que era como, pero, ¿qué me estás contando?
Igual,
fácil, pero qué tontería.
Igual que los personajes, ¿no?
Igual que los personajes, o sea, pero eso es una tontería, ¿no? Incluso alguna amiga que me decía, no, sí, me parece bonito, pero ¿para qué necesitas hacerlo vestida y en una playa? Y, o sea, había un riesgo que era, esto es una, lo que decimos en español, una chorrada. Y este miedo de que la película cayera, plom, ¿sabes? Como un pájaro sin vida, ¿sabes? Como una tontería. Este miedo yo lo tenía toda la película. También por eso está contada en un tono alegre, en un tono como, bueno, pues ligero. A mí me parece que habla de cosas súper serias, pero en un tono ligero, porque sí que tenía la conciencia de, si esto lo cuento en serio, esto no va a querer verlo nadie. O sea, esto como víctima, ella como víctima de todo esto, no puede ser. Tiene que ser en un tono más ligero. Pero tenía ese riesgo y la verdad es que estoy súper contenta, porque la película no se percibe como una chorrada ni como una tontería, se percibe como lo que yo quería, que es, bajo un tono ligero hay un tema serio detrás. Y además entretiene, divierte, hace reír, hace llorar, porque tiene momentos también muy emotivos y los personajes están en crisis y lo pasan mal. O sea, se lo están pasando mal. Pero cosas que nos hagan gracia, pero... Y entonces ese era el reto, o sea, no era fácil. Este tono, además, entre drama y comedia, no es fácil. Uh-huh. Es la primera vez que lo hago tan claramente comedia. Es más fácil el drama, yo creo. El drama puede hacerte llorar más o menos, puede emocionarte más o menos, pero bueno, estás ahí como en una zona de seguridad, en la seriedad, pero cuando te pones a hacer risa, o funciona o no funciona. Uh-huh. No tiene grises, ¿sabes? Entonces... pues ese era lo que tu madre tiene razón, no todo es tan fácil. Y yo no tuve la seguridad de que aquello funcionaba hasta que no ha estado hecho y he visto que efectivamente funciona. Mm. Y que funciona además, que es muy bonito a nivel internacional. O sea, que se ha estrenado en Austria y en Alemania y se ríen de las mismas cosas. Mm. Y les llega lo mismo que la ves tú en Australia y parece que funciona. Entonces, eso me. Bueno, pues creo que más o menos nos ha salido, pero no tenía ninguna garantía de que esto iba a salir cuando lo hacíamos.
Bueno, dices muy modestamente, más o menos nos ha salido, pero pues hay que reconocer que ha recibido muchos premios y muchas nominaciones y ha sido realmente muy bien recibida. Pero háblanos también del trabajo con Alicia Luna en la elaboración del guión para esta película, que no es la primera vez que sucede entre ustedes dos.
Sí, trabajamos juntas en una película que se llamaba Te ve mis ojos, de hace ya 15 o 16 años. Y fue un trabajo muy intenso, muy bonito. También fue una película que tuvo un recorrido enorme, mucho impacto, que hablaba de una relación de abuso. Y también viajó mucho esa película y sirvió incluso más allá, aparte de hacer muy buena taquilla, se convirtió un poco en un instrumento, porque bueno, pues luego he sabido que la policía la usaba para sensibilizar a la policía que trataba con víctimas de abuso doméstico, que lo usaban también psicólogos que estaban trabajando con hombres abusadores para darles terapia. O sea, que la película se ha convertido un poco en un también de trabajo para la gente que trata ese tema, lo cual me llena de orgullo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo con Alicia siempre he tenido relación, no hemos perdido el contacto, somos muy amigas y hemos hecho pequeños trabajos desde entonces hasta ahora. Y cuando surgió esta idea, que la vi, como te digo, en el periódico, en el Guardian, pues se me ocurrió trabajar con ella otra vez, porque, bueno, volvíamos a hablar en otro tono completamente distinto, pero podríamos hablar de relaciones familiares, de una película muy muy basada en personajes, no tanto en una idea política detrás, como a lo mejor tenían otras películas que había hecho, sobre todo con Paul Laverty. Esta pues era una historia otra vez de más parecida a mis primeras películas. Y entonces con Alicia trabajo muy bien. Suelo llevar yo el peso de la escritura, pero es muy buena compañera de baile, como ella dice. Y hacemos juntas la toda la investigación, hablamos con mujeres que se habían casado consigo mismas y toda esa parte la hacemos muy bien juntas y luego yo voy escribiendo y voy contrastando con ella, voy lanzándole las ideas y ya me lo comentamos todo, ¿no? Entonces sí, nos compenetramos muy bien.
Uh-huh. Un dúo dinámico que de nuevo resultó muy efectivo. Pero y finalmente, Isiar, ¿en qué proyecto te encuentras ahora? Si es que la pandemia te ha permitido hacer algo últimamente.
Bueno, he trabajado como una loca en la pandemia. No sé muy bien qué ha pasado, porque tenía tenía listo este guión de La boda de Rosa y al mismo tiempo otro que estaba escrito en colaboración con otra guionista, Isa Campo. Y en ese caso, como yo llevaba el peso de La boda de Rosa, era Isa la que llevaba el peso del otro guión. Entonces es una película que estoy terminando ahora, que rodé en febrero, que se llama Maisabel. Está inspirada en hechos reales. Es la historia de una mujer vasca, Maisabel Lasa, que es ETA, el grupo terrorista ETA, asesinó a su marido en el año 2000 y 10 años más tarde, en unos encuentros de justicia restaurativa, ella se encontró con dos de los hombres del comando que habían matado a su marido en unas conversaciones uno a uno, porque ellos se salieron de la banda, estaban cumpliendo condena, pero renunciaron a la violencia, pidieron perdón por el daño causado y quisieron verla personalmente y ella accedió. Y la película cuenta estos encuentros. Se llama Maisabel y bueno, pues estaremos estrenándola muy pronto en septiembre.
Bueno, pues,
en España.
Estaremos aquí también pendientes entonces de su llegada y de poder conversar contigo de nuevo acerca de eso. Se nos acaba el tiempo, Isiar. Queríamos darte las gracias por estar con nosotros en esta tarde y éxitos en todos esos proyectos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.